Salmo 119 dice, en dos de sus versículos, escucha nomás: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Señor, pedimos que tu palabra sea expuesta de una manera correcta, sea usada, Señor, por tu Espíritu en nuestras vidas, y como resultado, Señor, podamos ser apartados aún más para vivir para tu gloria en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Juan, el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 hasta el 21. Juan 4, del 13 al 21. Primera de Juan, perdón. 4, del 13 al 21. Si no encuentra Primera de Juan, lo que tiene que hacer es ir a Segunda de Juan y busca el libro anterior a Segunda de Juan. A manera de ayuda, ¿no? Bien, nos ponemos de pie para leer la Escritura, queridos hermanos. Y vamos a leer del 13 hasta el 21. Del 13 hasta el 21. Y dice así la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo Juan repite estos conceptos una y otra vez? Porque pareciera que esto lo hemos predicado ya dos, tres veces, pero nunca es suficiente, porque la palabra de Dios es muy vasta, y la palabra de Dios quiere operar en nuestras vidas y quiere recordarnos algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, que debemos amar al enemigo, amar a nuestro hermano, debemos ser como Cristo? Entonces, acá Juan vuelve a recalcar de nuevo todo esto, porque esto es de suma importancia para los cristianos. De suma importancia. ¿Por qué? Porque como Él es, dice la Escritura, nosotros somos así en este mundo, dice la Escritura. Como Él es, nosotros somos en este mundo. Entonces tiene que haber un paralelo, tiene que haber un reflejo, tiene que haber algo especial en nuestras vidas. Por eso Juan está recalcando y recalcando y recalcando lo mismo. Ya parecería cargoso, ¿no? Ya escuchamos esto, Juan, ya nos lo dijiste y nos lo vuelves a repetir. Pero la palabra de Dios es bueno que se repita en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque fácilmente nos olvidamos de ella. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es nuestra naturaleza, no retenemos muchas cosas. Por eso Él repite, repite y repite lo mismo. No porque esté viejito ya y repite las cosas, a veces pensamos que es así, pero no es así. Sí estaba viejito cuando escribió esto, pero no por eso lo está haciendo. Lo está haciendo porque nosotros tendemos a olvidar tendemos a pasar por alto, tendemos a tener convicción por cierto tiempo y después volvemos a lo mismo. Entonces, él quiere asegurarse que los cambios que la palabra de Dios logre en nuestra vida sean cambios perennes, no de un momento emotivo, ah, qué buen mensaje, así debemos de hacerlo y después ahí acabó. Por eso él vuelve a repetir todo esto. Filipenses 1:6 dice Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, Pablo estaba convencido de algo en su vida. ¿Qué estaba convencido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos proyectos de Dios que están en progreso. Dios está trabajando en nuestras vidas constantemente. Desde que nos convertimos a Cristo, Él no ha dejado de trabajar un solo segundo en nuestra vida. ¿Usted cree eso o no? No ha dejado. Ni siquiera cuando usted estaba durmiendo, Él dejó de trabajar en usted. Él está trabajando. Dios no duerme. No echa siestas ni nada de esas cosas. Él está trabajando en usted. Y para eso nosotros debemos darle la gloria y dejar que trabaje en nuestras vidas. Es interesante, vuelvo a repetir, que el que comenzó la buena obra, que ha comenzado Dios en usted, una buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él quiere que tú y yo seamos un reflejo de su Hijo Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos ha dado los recursos necesarios. Nos ha dado su palabra, ¿cierto? Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la fe, nos ha dado la convicción que necesitamos para que todas estas cosas sucedan en nuestras vidas. Entonces no es cuestión únicamente de venir a la iglesia y después meter la Biblia al bolsillo, a la cartera o dejarla ahí y se acabó el asunto, no. Es cuestión de que tú y yo ponderemos, meditemos realmente. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo por medio del Espíritu Santo? ¿Qué le está diciendo a usted? ¿Para qué ha venido usted este día a la iglesia? Bueno, he venido a ver a mis hermanos, amén. Todos hemos venido a vernos los unos para los otros, a los otros, amén. Pero hemos venido también a ver qué Dios tiene para nuestras vidas. A ver qué Él nos dice a nosotros. Eso es lo más importante. Vernos, podemos vernos en otro lugar también, ¿cierto que sí? Pero qué bonito poder reunirnos alrededor de lo que es la palabra de Dios y ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y decir, sí, esto es lo que yo tengo que cambiar con la ayuda del Espíritu de Dios en mi vida. Esto es lo que tiene que suceder en mí, en esta situación o en tal situación o en esta circunstancia que yo estoy viviendo. Es bien importante que nos hagamos ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en nuestras vidas. La semana pasada vimos y hablamos algo del carácter verdadero, del verdadero amor que debemos tener hacia otras personas. Debemos de amar a otras personas. ¿Y por qué debemos de amar? Dijimos algo, no sé si ustedes se acuerdan. Debemos de amar a las personas, sean creyentes o no creyentes, por algo. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos, ¿qué? Creyentes. Tú y yo somos creyentes. ¿Y ellos qué? Son personas. Esos son los dos motivos más grandes que Dios nos da a nosotros para que realmente nos amemos. Entonces, siempre tengamos eso en mente. No somos seguidores de Cristo. Y hay que tener, no hay que tener en cuenta cómo es la persona exteriormente, pero amarla realmente, ¿no? Amor es la aceptación del individuo simplemente porque es un individuo. Lo aceptamos como está. Así como el Señor nos aceptó como estábamos nosotros. No nos cambió, no nos limpió, no nos purificó, no nos santificó, nos aceptó como nosotros estábamos. Y una vez que Él nos aceptó, entonces ahí inicia Él la obra. O inició la obra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona tenga valor para ti? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Te has hecho esa pregunta, mejor dicho? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga valor para ti? Debajo de toda la creación de Dios no hay nada más importante y valioso para Dios que un individuo. No es tanto el universo, los planetas, las cosas que hay, ¿no? Los animales. No hay nada más importante para Dios que un individuo, cualquiera que sea su condición. Aquel que tú desprecias lo máximo en tu vida es lo que Él ama supremamente. Fíjese lo que, cómo es el corazón de Dios. Me pregunto si será igual en nuestras vidas. ¿Has escuchado ese dicho que a veces decimos y es horrible? Y quizás ya como cristianos no lo decimos tanto, pero lo hemos dicho alguna vez en nuestra vida. Ese no vale nada. ¿Quiénes han dicho esa palabra alguna vez en su vida? Levante la mano con sinceridad. ¿No? Ese no vale nada. Y si no lo hemos dicho, ¿lo hemos qué? Pensado. Lo hemos pensado, ¿no es cierto? Del dicho, el pensamiento es lo mismo. ¿No? Más bien, mejor es el que lo dice porque lo está expresando, pero otro lo esconde, pero lo piensa igual, ¿no? Esa persona no vale nada. ¿Sabes cuando tú has dicho eso? Quien quiera que sea, es una afrenta muy grande a Dios. Porque estás diciendo que lo que Dios ha creado, la vida que es sacrosanta en ese individuo, no vale nada. Imagínate, o sea, que tú le estás diciendo directamente a Dios en su cara, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, no vale ¿qué? Nada. Imagínese lo que es decir, refutar a Dios. Y ahora, eso es lo que hacemos muchas veces. Cuando dices eso, o menosprecias a alguien, estás afrentando la misma persona de Dios. Y estás dispuesto a hacerlo sin poner ningún requisito antes de iniciar esa relación. Ya tú tienes esa opinión y tú la vociferas esa opinión y la crees en tu corazón. Pero ese no es el amor de Dios. Esa es nuestra reacción humana muchas veces. Eso no está influenciado por el Espíritu de Dios, está influenciado por el mismo infierno, por nuestra naturaleza caída. Esta es la naturaleza del amor de Dios para que una humanidad que no es bella pueda ser acepta a su presencia, debajo de cada fachada, de cada cara, de cada rostro, que aparentemente muestran amabilidad y gracia, se esconden pensamientos y deseos desagradables y cancerosos. Detrás de nuestro rostro se ocultan muchas cosas. En las profundidades de nuestro corazón hay cosas negras que deben de ser desarraigadas, sacadas. Recordemos que donde está la vida de Dios, decimos estar en Cristo. Decimos que Dios está ¿con quién? Con nosotros. Lo repetimos, ¿no? En Navidad, Dios con nosotros. ¿Y cuánto más? Recordemos que donde está la vida de Dios, está el amor de Dios. Dios y su amor, lo hemos dicho antes, no son divisibles, son indivisibles. Donde está Dios, está su amor, porque Dios es amor. Entonces hay que tener cuidado cómo nos relacionamos los unos para con nosotros. Al principio de este capítulo vimos que Juan nos manda a probar los espíritus. ¿Cuál es el espíritu que prevalece en nosotros? ¿Será el espíritu de mi mente, de mi corazón, de mis propios deseos, de mis pasiones? ¿O cuál es realmente? A partir del versículo 7 vimos que empieza él a exhortarnos a amarnos unos a otros. Y ahora en el versículo 13 al 16 pone dos cosas juntas. El creer y el amor. Y la relación que existe entre creer en Dios y amar. Es muy importante eso. Porque finalmente todos dicen ¿qué? Creer en Dios. Todos dicen creer en Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Porque podemos decirlo con nuestros labios, pero con nuestras actitudes estamos diciendo que nosotros no creemos en Dios, ni creemos en su amor. ¿Por qué? Porque seguimos odiando, seguimos teniendo el mismo concepto, seguimos en esa lejanía, seguimos murmurando y seguimos haciendo. Pero a la vez decimos conocer a Dios. Dice la Biblia que eso es una misión imposible. Entonces, todas esas cosas, si están en nuestra naturaleza carnal, tienen que ir saliendo por el Espíritu de Dios. Tenemos que ir enfrentándonos y confrontándonos con la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga su obra. Si no te confrontas con la palabra, si no te humillas ante el Señor, si no dejas que su Espíritu haga la obra en ti, ¿sabes qué va a pasar en ti? Nada. Nada va a pasar en ti. ¿Y quieres pasar tu vida cristiano siendo nada? Sin crecer, sin fortalecerte, sin cambiar, sin cada vez ser mejor para su gloria. Mire la oportunidad que Dios nos da, no obstante el pecado que mora en nosotros, que cada vez tú y yo podamos parecernos más ¿a quién? A Cristo. Y a veces nuestros arquetipos no están en la palabra de Dios. Nuestros arquetipos están en el mundo. Queremos ser más como personajes del mundo que como Cristo. Imagínate la oportunidad que Dios te da para ser como Cristo. Quiero decirte que tú no puedes ser igual que otro individuo, por más que lo admires, ¿no es cierto? Uno quiere ser como tal artista, otro como tal persona, otro como tal político, en fin. Tú puedes tener tu arquetipo, pero no puedes ser como ellos nunca. Pero mira la oportunidad que Dios te da, que tú sí puedes ser como su hijo, como la mejor persona del universo, aquel que no conoce, no conoció pecado, aquel que es santo, aquel que te amó con amor eterno. Tú puedes ser como ¿quién? Como él, imagínate. Entonces cambia tus arquetipos. Cambia tus arquetipos, porque el mundo vive de arquetipos. Nosotros los cristianos no vivimos de arquetipos, vivimos de la presencia de Dios y queremos ser como Él es, porque la Biblia nos dice que debemos de ser como Él es en este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿para qué querer parecernos a fulana, fulano y ser como tal individuo, como este otro que es carismático y ponemos nuestra mirada ahí? No, nuestros ojos, dice la Escritura, deben estar puestos únicamente ¿en quién? En Cristo. Los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque nuestros ojos se desvían. Y estamos mirando a todo el mundo para parecernos a ellos. No, nuestra misión es parecernos a Cristo. Y para esto tenemos el rol del Espíritu de Dios en nosotros. Hay que creerle a Dios. ¿Cuál es tu creencia acerca del amor de Dios? Romanos 5:5. Veamos el rol del Espíritu Santo en todo esto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta es la respuesta al por qué. Esta es la respuesta a la interrogativa que podemos tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué tengo que amar a este individuo si es tan cargoso? Si me ha hecho tanto daño, si me ha ultrajado, ¿por qué? Porque el amor de Dios, fíjense hermanos, ¿ha sido qué? Derramado en nuestros corazones, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha o que no fue dado. Entonces, a través del Espíritu de Dios, Dios nos da la capacidad y todos los recursos para amar como Él que nos amó a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nos quedamos caídos. ¿Por qué? Porque nos duele un poco, porque conozco las pasiones, las tengo yo también igual que ustedes, pero debemos de qué? De dejar las pasiones a un lado, ¿no? Combaten nuestros miembros. Las pasiones quieren formarse opiniones y actuar. Y estrepitosamente en la vida de alguien de la manera equivocada. Cuando alguien que profesa conocer a Cristo dice, no puedo amar a esa persona por, yo ya lo dejo a su discreción, lo único que está diciendo, ¿saben qué es? Señor, no quiero. No quiero amar a esa persona. Y ahora lo disfrazamos de una manera más, ¿no? Más presentable. Decimos, Señor, no puedo. Pero no es no puedo. La respuesta es, no quiero. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Pero yo no puedo, pastor, fíjese lo que... No es que no puedes, hermano. Es que no quieres. Es que no estamos dispuestos a obedecer a Dios en eso. Que nos llama a amar lo inamable. Que nos llama a orar por aquellos que son, ¿no? Que nos han hecho daño. Que nos llama a servirles, que nos llama a proveer por ellos, que nos llama ¿a qué? A devolver bien, ¿por qué? Por mal recibido. ¿Nos llama la Biblia eso? Por supuesto que sí, nos llama la Biblia eso. Pero sin embargo, no queremos. Entonces le decimos, Señor, no, no puedo. Ay, Señor. Dios nos dé de su sabiduría y tenga misericordia de nosotros, porque no es no quiero. O no es no puedo, es no quiero. Entonces Dios manda. No manda cosas imposibles. ¿Usted cree que Dios manda cosas imposibles? Levante su mano. ¿Todo es qué? Posible, ¿no es cierto? Todo es posible para Dios, y si Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros, todo es posible también para nosotros. Entonces, Dios no manda imposibles. Si Dios mandara imposibles, sería Dios injusto. Él sabe que en nuestra naturaleza caída, esto es imposible. Por eso Él ha hecho algo en nuestras vidas. 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su, ¿qué? Espíritu. No podemos en nosotros mismos, claro que sí, no podemos. No queremos, también no queremos, pero nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. A través del Espíritu de Dios sí se puede. La ayuda y recurso idóneo es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos ayuda a movernos en esa dirección. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, esto es tú y yo, los cristianos, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, fíjense, a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció Dios a nosotros? Ponte a pensar. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los que antes conoció, los apartó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. No a la imagen del mundo, no a la imagen de otros cristianos tampoco. Porque a veces estamos, ¿no?, comparándonos con otros cristianos, o comparamos a cristiano con cristiano. ¿No hacemos eso nosotros? Pero nosotros debemos de compararnos no con nadie, sino con Cristo. Y Él está dispuesto a suplir lo que a mí me falta y lo que a ti te falta para que tú seas como ¿quién? Como Cristo, no como el hermano, como el pastor, como el predicador, y ponemos así nuestros arquetipos humanos. No sirven esos. Por eso, nuestro arquetipo debe ser siempre y únicamente Jesucristo. Y el Espíritu de Dios está para revelarnos a Cristo cada vez más y cada vez más profundamente en nuestra vida y en nuestro corazón. 1 Juan 4:20, y acá Jesús esclarece esto un poco más de lo que Pablo dice en Romanos. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el Espíritu de Dios hace que Cristo sea más real que nunca, más real que cuando los discípulos andaban con Él. Lo digo, hermano, más real que cuando los discípulos andaban con Él. Porque tú y yo tenemos en nuestras manos la palabra de Dios que ellos no tenían, que ellos nunca leyeron en su totalidad, que ellos desconocieron mucho las cosas que tú y yo conocemos y tenemos la oportunidad de conocer al Señor en una forma mucho más profunda, quizás. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sus dudas, su incredulidad, su incapacidad de conocer sus propósitos, sus temores, sus rebeldías quedaron atrás cuando el día de Pentecostés el Espíritu de Dios llega de una manera especial a ellos y ellos comienzan a cumplir la función de tomar las cosas de Cristo y revelarlas a sus seguidores. Miren lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo de Dios. Por eso 1 Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo al Salvador del mundo. Testificamos. Estamos conscientes, estamos convencidos, sabemos que esto es verdad, que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15 dice en 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, o que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios ¿qué? En él. Fíjense la fórmula, no me gustaría poner esa palabra, pero fíjense esta fórmula, el que permanece en Dios y Dios en él. Vuelvo a repetir, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cuál es la palabra clave acá? El amor. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a repetir, y su amor son indivisibles, son inseparables. No se puede vivir la vida cristiana fuera del amor de Dios. Dios nos llama a amar como Él amó. Y acá la cosa se pone bien enfática y bien grave para nosotros, ¿no? Porque el que no ama como Dios ama tiene un problema grave en su vida, nos dice la Escritura. Y quisiéramos que analicemos nuestra vida y nuestra conciencia, ¿no? Porque hay una relación entre el crecimiento espiritual y el amor. A veces pensamos que el crecimiento espiritual viene cuando yo leo la Biblia, cuando yo memorizo versículos, cuando yo entiendo la Biblia. Yo no digo que es malo hacerlo, es muy bueno hacerlo. Pero cuando yo no estoy experimentando el amor de Dios y dando el amor de Dios, entonces yo no puedo esperar crecer en la palabra de Dios. O sea que el crecimiento es proporcional a cómo tú utilizas ese amor que ha sido derramado ¿en qué? En tus corazones. ¿Ha sido qué? Dado ya, tiempo pasado. Tú no puedes decir, voy a hacer que Dios me dé amor para esta persona. No, querida hermana, tú ya tienes que ese amor simplemente que no quieres amar y punto. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros. Si yo quiero crecer espiritualmente, si yo diría, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente en su fe, en el conocimiento de la palabra, en servicio a Dios, en amor a Dios? Todos levantaríamos la mano, ¿cierto que sí? Eso es lo que queremos. Pero eso es proporcional a tu disposición a usar ese amor que ha sido derramado en tu corazón. Porque si tú no estás dispuesto a amar a la persona, a perdonar a la persona, a recibir a la persona como el Señor ha hecho contigo, ¿tú crees que puedes crecer espiritualmente? Podrás ir a todos los estudios bíblicos que tengas oportunidad de ir, y ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Nada va a pasar en tu vida. Vas a tener conocimiento acá, pero el conocimiento acá sirve poco a veces, hermanos, porque no lo ponemos en acción. Estamos simplemente con querer saber y querer fortalecernos de la manera equivocada, cuando tú no estás dispuesto o dispuesta a amar como el Señor quiere que tú ames, con algo que ya te ha dado a ti, que es el amor derramado en tu corazón, el amor de Él derramado en tu corazón. Entonces hay una relación entre crecimiento espiritual ¿y qué? Y el amor. Tienes que crecer, lee la Biblia, anda al estudio y métete a la clase y anda a la casa de fulano, de sutano, de mengano. Está bien, todo eso pueden ser recursos que Dios utilice. Pero si no hay el cambio, la disposición de amar como Cristo te amó, es mejor que no vayas. Bueno, anda mejor para ver si así el Dios puede abrir en tu vida, pero de nada sirve, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, hay que amar para poder crecer. Segunda Tesalonicenses 1.3 dice, debemos siempre, fíjense, Segunda Tesalonicenses 1.3, debemos cuando siempre dar gracias a quien, a Dios, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, mire, va creciendo. ¿Qué hay acá en Tesalónica? Crecimiento. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos cada uno de vosotros que abunda para con los demás. ¿Está conmigo? Busque ese versículo en su Biblia. Segunda Tesalonicenses 1.3. Y mire la relación entre amar y crecer. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va ¿qué? Creciendo, fortaleciéndose, creyendo, confiando cada vez más. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con qué? Los demás. ¿Se dan cuenta que el amor y el crecimiento van qué? Van juntos. Si tú decides no amar, tampoco va a haber qué? Crecimiento en tu vida. Y seguirás siendo el cristiano que viene a la iglesia vez tras vez, año tras año, ¿y qué? Nada pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que la vida de Dios en ti y el amor de Dios son inseparables. Son inseparables. Es por eso que personas no crecen espiritualmente. Y les recomendamos, anda al estudio, y lee, y memoriza, y ora, y todo eso, y no hay nada. ¿Por qué? Por la disposición. No han confesado su pecado. Y díchole al Señor, Señor, no estoy amando a esa persona como tú me llamas, amarla, perdóname. Voy a hacerlo de ahora en adelante. Y después que lo haces, verás como las puertas de tu entendimiento y tu corazón se abren. Y vas a ver a Dios en una nueva dimensión. Y vas a comenzar a experimentar en tu vida la victoria de la cual la palabra de Dios habla. Que en Él somos más que ¿qué? Vencedores. Y la victoria empieza en uno mismo, no en el mundo. Vencer nuestras propias propensiones primero. Bien, entonces seguimos. Efesios 4, del 15 al 16, también nos habla de la relación entre crecimiento y amor. 4:15 al 16 en Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, fíjense, ¿eh? Amor, sigo la verdad en amor, voy a amar como Dios me manda, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero fíjense la palabra amor y crecimiento, ahí, relacionadas, entrelazadas. ¿Quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, fíjense, su crecimiento para ir edificándose en la palabra de Dios. ¿Dice así? Por supuesto que la palabra de Dios sirve para edificarse, no me malentienda, pero acá no dice, no menciona la palabra de Dios, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en... ¿Cómo? O sea que, ¿en amor somos qué? Edificados. Si no hay esa disposición, esa confesión, ese arrepentimiento por no amar, tampoco va a haber ¿qué? Edificación. Ni edificación ni crecimiento en tu vida. Puede haber conocimiento intelectual, sí. Pero de nada sirve el conocimiento intelectual sin la convicción del Espíritu Santo de Dios. Y es bien importante que tomemos en cuenta eso. No sé dónde te encuentras, en qué estado te encuentras en tu vida, pero esto es súper importante. 1 Corintios 8:1, el último que vamos a hacer con respecto a esto. Qué bueno es el Señor que nos enseña todas estas cosas. Miren lo que dice. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 8:1? Le doy la prerrogativa a usted. Fuerte, por favor. Ahí está, fíjense. ¿El conocimiento qué? Envanece. O sea, conocer la palabra de Dios sin el amor de Dios, ¿qué? Envanece. O sea, que es la palabra vano significa no tiene ningún fruto, no sirve de qué? De nada. Eso es lo que está diciendo. Dice que el conocimiento, ¿qué? Envanece hacia la persona inútil, pero el amor, ¿qué? Edifica. El amor pone todo en su lugar en nuestra vida, donde debe de estar. ¿Dónde te encuentras tú en tu vida, querido hermano? Entonces, Juan sigue, y en el versículo 17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Mire esta palabra, en el día del juicio. ¿Qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿El perfecto amor echa fuera qué? El temor. Muchos temores hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento, por falta de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y expresar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones hacia otras personas. ¿Qué llega a nuestra vida? Temores. Temores y temores. Pero dice acá que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. Qué hermosa es la palabra de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hay una relación entre eso, ¿no? Grandiosos logros hay para el cristiano cuando el cristiano ama como Dios le llama amar. El perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, fíjense, ¿por qué teme? No estoy hablando de temores que son naturales en nosotros, ¿no? Tememos muchas cosas y es normal y es bueno tener ciertos temores. Si no, imagínense qué sería la vida, ¿no? Pero no está hablando de ese tipo de temor. Está hablando de otro tipo de temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿En qué? No dice en la palabra, de nuevo. ¿Dice qué? En amor. No ha sido perfeccionado en amor. Mire el rol del amor. El amor tiene que ser expresado de la fuente correcta en nuestras vidas, que es el Espíritu de Dios. Y recordemos que mi forma de sentir, tu forma de sentir y expresar amor van a estar en conflicto con la manera de sentir y expresar amor que Dios tiene. Porque yo quiero expresar mi amor como yo quiero. Tú quieres expresar tu amor como tú quieres. Tú podrás tener un concepto de lo que el amor debe ser y tú podrás tener otro concepto de lo que el amor debe ser, pero eso poco importa. Lo que importa es lo que Dios dice y cómo Dios ama y lo que Dios nos enseña acerca del amor. Recordemos que eso es importante, ¿no? Acá el versículo 17 nos habla de confianza, para que tengamos confianza. Confianza proviene de estar seguros, no viene de inseguridad, viene de seguridad. Estar seguros en nosotros mismos o en alguien. ¿Qué puede traer seguridad y garantía a tu vida? ¿Puedes tener paz sin tener seguridad y garantía? No se puede. Por eso nuestra vida tiene que estar anclada en Jesucristo. Él es la fuente de nuestra confianza, de nuestra seguridad, y Él es la fuente de nuestra garantía. La confianza de la cual Juan habla viene de haber sido perfeccionados en amor. El rol del amor sigue ahí, hermanos. Cuando nos damos cuenta de que estamos amando en forma creciente lo que antes no queríamos amar. Versículo 17 nos llama a ser como Cristo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta es una de las declaraciones más contundentes de la Biblia. Nos dice, como Él es, así hacemos nosotros, nos dice. No está hablando de una imitación robótica, sino de una misma esencia y naturaleza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice Colosenses 1.27. Pablo declara con estas palabras en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante la relación que hay, ser como Cristo. Y hemos visto, vencemos el temor en Él. 1 Juan 4.19 al 21 voy a leer. Nosotros, tú y yo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también ¿a qué? A su hermano. O sea que la tendencia de no amar está en nosotros. Por eso Dios nos manda a amarnos también los unos a los otros. Entonces, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Muy bien. Y a menos que amemos verdaderamente a Dios a través del amor que he recibido de Él, no podremos amarle a Él ni amar a otros como el Señor nos manda hacerlo. Romanos 5:5, el amor de Dios, una vez más digo, ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por el Espíritu de Dios. ¿Estás amando a la persona a través de ti mismo o a través del Cristo que mora en ti? Es abismal la diferencia. Nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor está secundado por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros propósitos, por nuestras metas. Es un amor que ha sido realmente cambiado, filtrado a través de nuestro pecado e intereses personales. ¿Estás amando a las personas a través de ti mismo o a través del Cristo viviente, del Hijo de Dios que mora en ti? Es interesante ver que la consejería pastoral, ¿no? Cómo las personas se aferran a decir que no pueden amar o perdonar a alguien, cuando Dios siempre nos dice que sí podemos hacerlo. Y si Él lo dice es que realmente podemos hacerlo. Buscamos en nuestra mente carnal, no en la mente de Cristo, nuestro motivo para desamar y para rechazar. Eso viene primero. No viene, voy a hacer un lado sus condiciones personales, su carácter, su esto, y voy a amarlo. No. Primero queremos ver sus defectos, y cuando vemos sus defectos va a ser imposible para nosotros amar a esa persona. Entonces, buscamos eso en nuestra mente. Entonces, no es que no podamos, sino que no queremos, como les dije. Y Juan enfrenta esta situación y nos dice francamente, si no puedes, es porque no lo eres. Y si somos, es porque podemos hacerlo. Pero si no lo hacemos y nos empecinamos y nos cerramos y estamos ahí sin querer tener esa apertura de lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces a lo mejor no somos lo que Dios, lo que pensábamos ser nosotros. Juan enfrenta esta situación, le dice, si no puedes, no lo eres. Si no puedes amar, no podrás ser un seguidor de Cristo de la manera que debes realmente serlo. Si pensamos que no podemos amar y perdonar a alguien, es porque no hemos creído a Dios y nos hemos permitido creer un engaño, el engaño en el que el mundo vive, que uno puede odiar, que uno puede hacer lo que quiere. Hay más odio que amor en el mundo. Y nos hemos tomado el odio como una libertad ahora. Y la garantizamos legalmente, el deseo de odiar. Pero una palabra de Dios, eso es un no rotundo. Porque lo que debe fluir de nuestra vida y de nuestro corazón hacia una persona es el amor de Dios. No lo digo yo. Porque yo tengo también mis luchas, para mí es difícil muchas cosas, al igual que ustedes. Para Pablo era muy difícil también. Pero por difícil que sea, no indica que es imposible. Porque todas las cosas son posibles, ¿con quién? Con el Señor. ¿Lo crees? Entonces con eso quiero dejarte alentado y animado, pero no sin antes tú puedas rebuscar en tu corazón el motivo por el cual tú no estás amando a alguien o sientes rechazo hacia alguien o un sentimiento de animosidad hacia alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús es nuestro ejemplo y como Él es, nosotros somos. No dice seremos. O hemos sido, o algún día, como Él es, nosotros somos. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia en tiempo. Él es, yo soy. No es que Él es y yo voy a ser. Como Él no, como Él es, yo soy. Y con estas palabras Juan nos muestra la urgencia de esto. Porque bien pudo decirlo, no, sí hermano, no se preocupen. Como Cristo es, ustedes van a ser algún día y van a ir creciendo y poco a poco es la cosa. No, con respecto al amor, la cosa es instantánea. O yo amo o no amo. Si no estoy amando, tengo que amar. Este es un pecado que yo debo devolverme, yo debo de confesar, yo debo de tomarlo en cuenta, quizás más que otras cosas, ¿no? Que son más comunes en la vida. Pero esto de el amor de Dios, que se te ha dado en abundancia a ti, que ha sido derramado al punto de que rebosa tu copa. No usarlo es una afrenta a Dios. Y simplemente es el deseo de querer seguir viviendo en nuestra propia mente carnal, en nuestros propios sentimientos que nos engañan. Sentir amor es difícil. Sentir odio, instantáneo a veces. Instantáneamente, mucho más fácil es odiar que amar. No hay que hacer ni esfuerzo, porque ya lo tenemos adentro. Para amar, sí, es un trabajo, porque la Biblia nos habla del amor. Hoy tienes que sacrificarte, tienes que no buscar lo tuyo, tienes que dar, tienes que esto y tienes que lo otro, ¿no es cierto? Nos define cómo es el amor. Y no es tarea fácil, pero es posible. Nosotros estamos acá no para hacerlo fácil, sino para hacer lo imposible posible en Jesucristo. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Dios nos bendiga y nos ayude a amar como debemos de amar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que éste encierra para nuestras vidas. Gracias por este pasaje de Juan que nos anima y nos recalca el privilegio más grande que Dios nos da, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Señor, sabiendo que no hay otra opción que tú nos das, más el ser como tu Hijo Jesús. Pedimos que su sangre preciosa nos limpie de toda maldad, de todo pecado, de todo sentimiento, Señor, que no fluye de tu espíritu, sino que fluye de nuestra propia mente carnal. Líbranos, Señor. Danos la libertad a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias pasiones, para que Cristo sea cada vez visto de una forma más clara y concisa, perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Haz la obra que has iniciado. Estamos persuadidos de esto, Señor, que lo que tú has comenzado en nosotros, esa buena obra, tú la perfeccionarás hasta el día que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.